Benvinguts al Minuts Mosseguis número 10. Avui tenim l'honor de que ens visiti via Skype l'amic Federico Hatun, un dels membres, just, juntament amb Flavio Ginsburg, del famós podcast Puro Mac. En Federico també té un segon podcast més recent, Hablo Geek, i segur que molts oients de Mossega la Poma el coneixeu. Fede, muchas gracias por aceptar la invitación.
De nada, Tomás, es un placer.
Me hace mucha ilusión entrevistarte. El otro día, hablando por Skype antes del minuto de los minutos de ahora, te decía así un poco en la intimidad que estaba nervioso.
Como, no sé por qué, pero fue muy amable que me lo hayas dicho. Yo también estoy nervioso, así que no te preocupes.
El propósito de la conversación de hoy es tener una conversación, exacto, sin que tenga pretensión ni tan siquiera de entrevista. Y hablar un poco de podcasting, que es un tema recurrente en Mossega la Poma. Lo hemos trasladado aquí a los Minuts Mosseguis, que es un espacio más tranquilo, uh-huh. Y no el programa semanal. Y creo que vale la pena repasarlo. También me voy a abrir yo un poco, porque normalmente este ejercicio no lo hacemos en Mossega la Poma, en el programa semanal.
Ya, entiendo.
Explicando por qué, tras tantos años de podcast, seguimos al pie del cañón, ¿no?
Claro.
Puro Mac nace en 2007.
Así es.
Así es, ¿no? Igual que Mossega la Poma.
Perdón, en 2006 creo que
sí,
fue.
Correcto, 2006. Porque Mossega la Poma nace en marzo-abril de 2007.
Ah, okay.
Y yo solo había escuchado en mi vida dos podcasts. Uno de un podcaster español y el vuestro. Yo os empecé a escuchar desde el capítulo 1. O sea que os tengo muy oídos.
Wow. Eso me pone algo nervioso, porque yo sé que cuando empezamos a grabar mi español era pésimo.
Ajá.
Y cuando alguien me dice, sí, hace años que los escucho desde los primeros episodios, digo, uy, qué lástima, porque hubiera sido mejor que no los hayas escuchado.
Te lo oigo de comentar a menudo, de vez en cuando, como te sigo siempre, te lo oigo comentar, y si te digo la verdad, nunca me di cuenta de, o sea, soy consciente, porque lo has repetido, que tú has obtenido, o sea, uno de los beneficios es un proceso de aprendizaje de la fluidez del español, claramente, pero yo nunca te noté esa evolución. Suenas igual que el primer día.
No sé si es bueno o malo, pero bueno, está bien. Me conformo con eso. Si no te molestó la forma en que yo hablaba antes,
no.
Perfecto.
No. Me suenas igual ahora que el capítulo 1. Os he seguido siempre en vuestras luchas dialécticas, en los momentos tensos, en el famoso capítulo 200.
Sí.
La verdad es que es muy entrañable, formáis parte como de mi no iba a decir mi familia, porque no os conozco personalmente, pero formáis una pequeña parte de mi vida. Y claro, al no ser una cosa temporal, sino que son muchos años detrás, uh-huh. Esas sensaciones, por eso yo el otro día cuando hablaba contigo estaba un poco nervioso.
Entiendo. Me pasa lo mismo a mí, cuando yo... Cuando hablo con alguien que he escuchado muchas veces en un podcast o algunas veces en Nueva York, por ejemplo, uh-huh. He tenido la posibilidad de conocer a gente realmente famosa que está en la televisión o lo que sea, y siempre me da esa sensación rara de que yo conozco a esa persona, pero ellos no me conocen a mí. Es algo raro, ¿no? Que sucede.
Sí. Sí, lo que pasa que, no sé a ti, si te ocurre, el hecho de hacer podcast para mí no supone, o sea, no me he sentido nunca una persona famosa, entre comillas, ¿no? Los famosos son los del cine, los de la tele, un directivo de Microsoft.
Yo tampoco
o de
me
Apple.
Siento famoso, ¿eh?
Claro, entonces cuando alguien te saluda y te dice, ay, te escuché el martes pasado, me sigue chocando que me lo digan, ¿sabes? Porque no me siento así, y de hecho tampoco siento, cuando te comenté aquello, no lo sentía con vosotros. Me parece algo más cercano que no una persona famosa, ¿sabes?
No, ya sé. Y yo no quiero decir que, que yo me siento famoso.
Ya, ya.
Pero mucha gente cuando me viene a ver, por ejemplo, a New York, cuando vamos a tomar un café con Fede, hay veces que me miran por, qué sé yo, 30 segundos y no saben qué decirme y actúan como si yo fuera famoso.
Sí, sí.
Pero no me siento así, entonces le digo, ya sé, es raro, ¿no? Es raro que me ven la cara y me escuchen hablar y dicen, sí, sí, es raro, es raro. Entonces, desde ahí podemos seguir hablando.
¿Cómo nació Puro Mac? ¿Por qué lo hicisteis?
Lo hicimos porque en 2006, Flavio, que es un amigo mío desde hace mucho tiempo, nos conocimos en Argentina cuando yo era pupilo en una escuela en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, y él era un estudiante, le llamaban un day student, un estudiante que venía durante el día y se iba a casa, porque él vivía en Quilmes. Uh-huh. Y bueno, y años después nos seguimos hablando, él se mudó a los Estados Unidos, y en 2006 él dejó Windows, que era la plataforma que él usaba desde siempre, básicamente. Uh-huh. Y un día al otro se convirtió a Mac. Estaba súper contento y me estaba llamando todo el tiempo. Me llamaba...
Con su inquietud vital, ¿no?
Sí, sí, me decía, Fede, ¿qué haces para... o qué aplicación usas para editar texto? ¿Qué usas para hacer esto? ¿Cuál es tu cliente FTP favorito? ¿Cómo se hace tal cosa?
Además, ¿sí? Conociendo a Fede, supongo que a Flavio, perdona, seguro que fue muy intenso, ¿no? Fue llamada constante.
Y, sí, exacto. Y yo le decía, Flavio, no puedo hablar ahora, estoy trabajando. Sí, 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 pero decime, ¿cómo se hace tal cosa antes de que te vayas? Porque estoy en el medio de esto y bueno, y yo después de qué sé yo, de 3 o 4 días, una semana de esto, le dije, mira, Flavio, no puedo hacer esto durante el día. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no hablamos a la tarde?
De forma planificada, ¿no?
Exacto. Y vos, vos juntas todas tus preguntas, tus dudas, y luego las hablamos. Y dijo, bueno, perfecto. Y empezamos a hacer eso. Y me dice un día, ¿sabes qué? Deberíamos grabar esto y hacer un podcast. La idea fue de él y yo tengo que decir, le tengo que dar toda
el crédito.
El crédito a Flavio, exacto. Uh-huh. Ahora, cuando él me lo propuso, yo dije que no, porque no me sentía, no me sentía
seguro,
no me sentía bien hablando en español. Ni con él, ni que fuera grabado y puesto en el internet.
Fede, disculpa, para que la gente lo entienda. Yo entiendo que tú estuviste un tiempo en Argentina, pero ya muy joven volviste a Estados Unidos y tu vida se desarrolló en Estados Unidos y en un contexto inglés. Es así, ¿no?
Exacto. Desde que yo tenía 12 o 13 años me mudé a los Estados Unidos y desde entonces toda mi vida ha sido en inglés. De vez en cuando hablaba con alguna gente que hablaba español cuando me iba a la Argentina de viaje también, y hablaba más que nada con mi madre en español, pero con nadie más casi. Y además, mi educación en español se paró, digamos, cuando yo tenía 12 o 13 años. Entonces, todo lo que yo sabía decir, por ejemplo, sobre las computadoras, los navegadores...
Sí, la tecnología, todo era en inglés.
Era claro. Todo en inglés, exacto. Entonces, esos primeros episodios, los primeros, yo diría, 50 episodios de Puro Mac, yo estaba siempre pensando, a ver, ¿cómo se dice tal cosa? ¿Cómo se dice lo otro? Y lo que no ayudaba es que a Flavio le gusta mucho hablar en lo que yo llamo, o lo que mucha gente llama, Spanglish, que es una mezcla del inglés y el español. Uh-huh. Y Incluso muchos hispanoparlantes en los Estados Unidos hablan Spanglish. Uh-huh. Y eso no me gustaba a mí, porque yo soy muy, muy correcto en, uh-huh, en las cosas, uh-huh, que hago, y decía, bueno, no voy a hablar Spanglish, pero tampoco estoy hablando muy bien el español, así que necesito seguir practicando. Uh-huh. Y bueno, pero Puro Mac nació de una idea de Flavio, y después de cierto tiempo él dijo, bueno, ¿sabes qué? Hagamos esto como un podcast. Yo dije que no al principio, y luego me convenció y lo empezamos a hacer. Y, sí.
No, te decía, Puro Mac ha tenido momentos míticos. Porque tú eres, me gusta, cuando hacía Música a la Poma, lo hice yo solo, muy en el capítulo 3, 4, enseguida se unió Marc Allier, es profe de la universidad, es una persona muy habituada a, él es músico, es una persona muy pasional, muy, es el Flavio de Música a la Poma. Y yo soy más tú, yo soy más el Fede, soy más, más tranquilo, más reposado, más procedimental, ¿no?
Así es,
Y esa mezcla es muy, muy interesante en lo que es el formato, ¿eh?, de Puro Mac. Uh-huh. Entonces, cuando ese equilibrio se rompe y tú te enfadas, se cae el mundo a pedazos. Y no ocurre a menudo, pero cuando ocurre, vamos, es comentario de semanas y semanas.
Bueno, ocurría mucho al principio.
Sí, ahora no tanto.
Y después de cierto tiempo nos peleamos un poco menos, pero sí, yo me enfadaba mucho con él, y él conmigo también. Y sigue pensando de vez en cuando. Mm. Hay episodios, aunque esto en particular no ha ocurrido en mucho tiempo, pero hubieron episodios, por ejemplo, a donde empezamos a grabar el episodio, nos enfadamos mal uno del otro, uh-huh, y terminamos gritando y colgando.
Y jamás vieron la luz en esos episodios.
Bueno, claro. Y después, una hora después, una hora y media, yo lo llamo a él o él me llama a mí, y él me dice, bueno, ¿grabamos ahora? Sí, bueno, está bien, Flavio, grabamos. Ok, bueno.
Entonces ya habéis descargado la adrenalina. Exacto. Y ya empezáis más pausados, ¿no?
Exacto.
Yo te admiro mucho tu para los oyentes que no conocen Puro Mac, los dos sois desarrolladores, ¿eh? ¿Es así?
Sí.
Trabajáis en empresas donde hacéis programación para terceros.
Así es.
¿En el mundo de iOS solamente o en el mundo web?
En realidad, creo que Flavio no ha hecho una aplicación en iOS. Él, él más que nada trabaja en la parte de servidores.
Y back office, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Back office.
Hace más back office, back end, ese tipo de cosas. Aunque también ha hecho muchas interfaces para diferentes sitios web. También trabaja en el tema de SEO, de Search Engine Optimization. Uh-huh. Y en mi caso, yo trabajo casi exclusivamente, no porque no me guste, pero ha sucedido así, que yo trabajo casi exclusivamente en lo que tiene que ver con las interfaces o las aplicaciones que ven los clientes. O sea, no trabajo tanto en la parte de los servidores, el back-end, el back-office.
Tú estás más en front-end.
Uh-huh. Exacto. Y he escrito algunas aplicaciones en iOS, en Objective-C, en Swift también, pero ahora en particular estoy trabajando mucho con JavaScript, porque es el lenguaje de la web y muchísimas aplicaciones requieren eso. Ahora, aunque no es mi lenguaje preferido, JavaScript.
empezar un podcast a lo largo del tiempo de haber seguido también nuestra experiencia, la de Música a la Poma semana tras semana. Sí. Empezar un podcast es fácil. Nosotros hemos visto muchos proyectos de podcasting. En catalán es complicado porque la audiencia es por lógica de parlantes, ¿no? Mucho más limitada. También es verdad que hay menos competencia, o sea, todo tiene sus ventajas e inconvenientes.
Así es.
Entonces, claro, con poco que hagas, pues eres más conocido, pero bueno, cuesta más llegar y no, o sea, claramente, muy, muy, muy rápidamente vimos que de esto no íbamos a vivir para nada, que no íbamos a poder sacar ingresos jamás, ni para comprarnos un iPhone. Lo único que podíamos llegar a pensar es en cubrir gastos, ¿no? Y en que no costará dinero. Yo he visto nacer muchos proyectos y al cabo de un año, al cabo de unos meses, desaparecer, ¿vale? Y vosotros, ¿no? Vosotros seguís ahí semana tras semana y la verdad es que cuando analizo el caso de Musa Galapoma, bueno, yo tengo mis porqués, pero quería escuchar el tuyo, ¿no? Los vuestros en este caso, ¿eh? Porque para mí uno de los valores más importantes, y de hecho hay una recompensa cuando eres constante, porque semana tras semana eso significa que iTunes te valora, tienes presencia, ¿no?
Claro.
Pero más allá de eso, ¿por qué? ¿Por qué seguir? ¿Por qué seguir haciéndolo, ¿no?
Creo que la respuesta sería un poco diferente para Flavio que para mí. Así que yo voy a responder lo mío y puedo adivinar un poco lo de Flavio, pero esto lo hemos hablado bastante. Y bueno, yo empecé, como comenté, para mejorar mi español. Era lo único que yo quería hacer. Uh-huh. Y después de cierto tiempo, se convirtió para mí en particular como una especie de desafío, porque aunque vos digas, por ejemplo, que vos pensás que yo sueno tan bien ahora como sonaba antes, te puedo decir que yo recibí muchísimos emails de gente que me dijo lo contrario. Me decían, no sé por qué estás grabando un podcast en español cuando obviamente no sabes hablar el español. Y no es de una persona. Yo recibí montones y montones y montones de emails de gente y de textos y de mensajes de gente diciéndome pará de grabar puro Mac, deja que Flavio o alguien más lo haga. Exacto.
¿Te afectó?
Sí, me afectó.
Es una pregunta un poco personal, ¿eh?
Sí, me afectó. No puedo decir que no porque no sería verdad. Sí, me afectó y no me gustaba cuando gente me decía eso, pero tampoco me lo tomaba como un ataque, como que yo era mala persona. Ajá. Incluso uno podría decir que cuando alguien te manda un mensaje así sobre un podcast, algo que es gratuito y que ellos no tienen que escuchar, medio como que te da una idea de esa persona misma, ¿no?
Claro.
Una persona que se atreva a mandar un mensaje así, ¿tiene algo que le falla o algún problema personal?
Nosotros hemos recibido, bueno, claro, cuando te expones públicamente, pues recibes críticas, ¿no? Claro. Algunas positivas y otras, pues no tanto. Y algunas están bien. Algunas son bien intencionadas y están bien articuladas, ¿vale? Uh-huh. Están bien escritas. Otras son muy agresivas, ¿sabes lo que quiero decirte?
Sí, exacto.
Y duelen, ¿eh?
Sí.
A mí el ponerme, el asumir esa, porque yo soy muy tímido de naturaleza, asumir la exposición de hablar cada semana y equivocarme, porque quien habla se equivoca, me ha supuesto, primero, ser mucho más tolerante con cuando los demás lo hacen. A veces pienso que mucha gente critica y no se pone a hacer las cosas. Ponte tú primero, a ver, guapo, cómo te sale.
Claro.
Exacto. ¿No? Y luego critícalo, porque igual no es tan fácil como tú te piensas. Y dos, he descubierto que no era consciente de que hay mucho troll, ¿no? Hay bastante.
Ah, por supuesto. Bueno, sí.
Paréntesis aparte, sí que es verdad que a veces te critican y sobre todo si las críticas están bien hechas, te da que pensar. Y eso creo que al final es positivo, ¿no? Disculpa, que te interrumpí.
No. Lo que dijiste es perfecto y es básicamente lo que pensé. Al principio me dolió bastante, pero luego se convirtió en una especie de desafío. Yo dije, ¿sabes qué? No es que están equivocados todas estas personas. Lo que están diciendo, aunque algunas personas lo dicen en forma agresiva y fea, no están equivocados. Yo podría mejorar mi español. Entonces me lo tomé como una especie de desafío para hacer eso. Uh-huh. Sí.
No, sigue, perdona, no te quiero cortar.
Iba a decir que mejoré bastante, pero no fue hasta que empecé a hacer Hablo Geek, mi segundo podcast, a donde yo realmente podía grabar lo que yo quería, tenía guiones hechos por mí, yo me podía tomar el tiempo para hacerlos y algunos episodios con otras personas, otros solo, que realmente empecé a mejorar mucho más mi español. Y ahora, cuando recibo un mensaje así, que recibí hace bastante poco, en realidad, digo, bueno, está bien, ¿qué voy a hacer? No puedo, voy a seguir mejorando, pero bueno, no me lo tomo tan fuerte como antes. Realmente ahora como que lo miro como un mensaje de alguien que quizás no sabe de lo que está hablando.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Es un leitmotiv el hecho de seguir y... Nosotros, yo creo que aparte de que nos lo pasamos bien, que eso es la clave de
también, hacer un Museo a la Poma,
es porque es un ejercicio de aprendizaje. Aprendimos a guionar, como nosotros nos remitimos por las radios, aprendimos a darle un toque radiofónico al programa semanal, que nos costó locutar, aprender a hablar a la radio, ¿sabes? Al principio nos parecía muy forzado. Aprendimos a controlar los tiempos, a tener unas estructuras, a mantenerlas, a ser pacientes. Y luego en los contenidos, como se trabajan, pues siempre aprendes, ¿eh? Y cuando te contestan y te añaden más información a la que tú has dado, pues es un proceso continuado de aprendizaje. De todas maneras, antes de llegar a Hablo Geek, que me parece una experiencia interesante y que quería comentarte varias cosas, tú llegaste a un punto donde tú el castellano o el español ya lo llevabas, ya lo tirabas para adelante. Algo tuvo que haber que te siguiera motivando para seguir adelante.
Sí, y tenés razón. Y me di cuenta que en mi respuesta no llegué a ese punto para decirte eso. Entonces, el desafío fue parte de la razón que yo seguía haciendo Puro Mac. Pero también... disfrutaba mucho de poder hablar con Flavio todas las semanas, porque antes de Puro Mac nos hablábamos de vez en cuando, pero no tanto. Y es un buen amigo mío, aunque nos peleamos de vez en cuando. Somos como una pareja, porque hace tantos años que somos amigos que los dos tenemos cosas que molesta al otro. Es como estar casado.
Sí, sí. Sabes los puntos débiles, los puntos flacos del otro, los exacto. Aprovechas para molestarlo ligeramente.
Veces, sí. Así es. Y aparte de eso, habían dos cosas más que me hicieron seguir haciéndolo, seguir grabando Puro Mac. Primero es que... seguimos recibiendo mensajes de gente que dice muchas gracias por hacer el podcast, realmente es algo que me encanta, ustedes son como familia o siento que los conozco, aprendo cosas, siento como que soy parte de algo y me encanta el podcast. Así que esos mensajes, esos comentarios me dan aliento para seguir. Y la segunda cosa fue cuando pudimos juntarnos o hacernos parte de la red de podcasting de 5x5. Yo estaba a punto de dejar Puro Mac en esa época porque sentí que había mejorado suficiente mi español y ya no sentía tanto placer en hacerlo al podcast. Pero cuando nos unimos a 5x5 y empezamos a, a, a tener patrocinadores, dio otro sabor, otro color a la experiencia de grabar el podcast y lo convirtió en algo aún más de lo que era.
Sí, no es profesional, no, yo creo que no se puede denominar profesional, pero entiendo que tuvisteis como un reconocimiento, ¿no? Me han puesto en el hall, bueno, no sé si llamarle Hall of Fame, ¿no? Pero sí un valor más allá del podcasting básico, ¿no?
Sí, así es.
A mí nos ocurrió lo mismo con las radios a nosotros. Nos sorprendió mucho. No, tomamos conciencia de que éramos un medio. Cuando éramos unos mataos hablándole a un micrófono, ¿sabes?
Claro.
Y ese tomar conciencia parece que es una tontería, pero no lo es. ¿Eh? Es muy importante. Sí,
sí es como que te hace sentir diferente y te da otro nivel de cuidado en lo que estás haciendo.
Five by Five, para la gente que no lo conozca, es un, no sé cómo llamarlo, es una asociación o una agrupación donde hay varios podcasts y entiendo que ellos básicamente te ponen una serie de medios para la promoción y para el contacto con los anunciantes, ¿es así?
Así es, sí. Es una red de podcasting. Hay muchas redes de este tipo en los Estados Unidos, por lo menos no tanto en otros países, pero un compañero tuyo o otro español ha empezado uno, Emilio Cano, que hace Emilcar, por ejemplo.
Emilcar. También lo escucho mucho.
¿Sabes que cuando yo lo conocí a Emilcar me dio la misma sensación de, uy, estoy hablando con Emilcar?
Sí, así que me pasa que también es un clásico de hace muchos años.
Exacto.
Además, fuisteis de los, entiendo, de los primeros, no sé si el primer podcast en español, en 5x5.
Somos y seguimos los primeros. Hablo Geek y Puro Mac son los únicos dos en español en 5x5. Y que yo sepa, en los Estados Unidos, porque yo no he visto otras redes de podcasting. Hay podcasts en español, por supuesto, pero que yo sepa, no hay ninguno que tenga que sea parte de una red y que tenga patrocinadores.
Nosotros nos ocurrió algo parecido. Al principio, como éramos switchers a Mac, estábamos como, bueno, muy centrados en el mundo Mac, incluso antes del iPhone, ¿eh? Apareció el iPhone, la gran revolución, muy Apples, ¿no?
Okay.
Con el tiempo hemos ido dejando esa línea y nos pusimos en otras, porque aparte, al ser un podcast coral, pues no todo el mundo tiene un iPhone encima de la mesa. Había gente que venía con Android y con otras cosas. Había gente que participaba en el podcast muy contrarios al mundo de Apple. Nunca hemos sido evangelistas sin analizar, aunque se nos ha acusado de ser un poco cuñados de Apple alguna vez. Pero ha llegado a un punto, hace un par de años nos ocurrió, que necesitábamos ir más allá, ¿vale? Y cuando digo más allá, al estar conectados con la universidad, que se trabajan temas que tienen recorrido más allá de los gadgets, sino que son de más tiempo, de más previsión de futuro, ¿no? Nos apetecía hacer un poco de giro y mirarnos la tecnología de viendo cómo nos va a cambiar las vidas más adelante, huyendo del gadget del mes o del año, ¿no? Y eso ha hecho cambiar el podcast de Musega la Poma. Lo digo y lo enlazo porque yo he notado como en ti una necesidad de tocar una serie de temas en Hablo Geek.
Así es.
Así es, ¿no? ¿Cómo...? A mí me gusta mucho Hablo Geek. Por cierto, te lo avanzo. Me costó un poco al principio, porque yo esperaba un Hablo Geek puro Mac.
Ah, ok.
Y no era así, era Fede alone. Bueno, con invitados y...
Sí, sí.
El invitado siempre da mucha vida a los podcasts, pero... Claro, no es puro Mac, no. Y me costó adaptarme, ¿eh? Ahora soy un... Bueno, el if this, then that, ¿no? El de hoy.
Sí, sí.
Ya sea, lo tengo súper... Lo estoy escuchando. Cenando estaba escuchándolo. O sea, que soy un seguidor de Hablo Geek, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
De nada. Pero bueno, te preguntaba por esa necesidad de cambio. ¿Por qué?
Y lo hice porque, hay muchos temas que no podemos tocar en puro Mac, porque no es que no se puede, pero no tiene mucho sentido hablar de, por ejemplo, de GPS, cómo funciona GPS o entrar en profundidad de qué son los dominios web o la domótica, siendo un podcast sobre Apple, más que nada. Lo llamamos Puro Mac porque en aquel entonces había solamente Macs. Ahora, bueno, podríamos llamarlo Puro Apple, pero ya es tarde para hacer el cambio. Diablo Geek era para mí una oportunidad de poder hablar de otras cosas. A mí me encanta explicar cosas. Me encanta enseñar a la gente cómo algo funciona o cómo ocurren ciertas cosas o por qué son. Y es algo que siempre me ha gustado hacer. Además, porque al hacerlo, uno aprende más sí mismo. Uno aprende más de lo que está hablando, porque al explicar algo, uno tiene que entrar a un nivel aún más profundo para poder explicarlo.
Y te consolida, te refuerza lo que has aprendido. Hay un tema muy interesante de Hablo Geek, Fede, que es cuando tienes un episodio, un podcast semanal basado más en la actualidad y en lo que va pasando y tal, va siguiendo su camino, ¿no? Pero ninguno de los episodios tiene un tema que puedas llegar a él recurridas más veces, ¿no? Que hayas tocado un tema, ¿no? Que sea una referencia. En Hablo Geek eso ocurre. Has dado dos ejemplos, el del GPS, el IFTTT, por ejemplo. Son capítulos que puedes llegar a él muchas veces para reforzar cosas. Y a mí eso me parece que tiene un valor muy, muy elevado en sí mismo.
Ah, bueno. Yo no sé si todos piensan igual que vos, pero hay mucha gente que sí, que yo recibo muchos mensajes muy, muy favorables sobre diferentes episodios, sobre el podcast en general. Sí, la idea es muy diferente a lo que es Puro Mac, aunque habrás notado, por ejemplo, que en Puro Mac, no siempre, pero en general, yo soy el que hace lo de en tu Mac o en tu iPhone o en tu iPad. Eso yo lo empecé a hacer porque pensaba que le faltaba algo a Puro Mac. Y ahora Flavio también lo hace y para muchos eso es la parte más, más agradable del podcast. Depende de con quién hablas, por supuesto.
Eso le da al podcast, al episodio, lo que es un chapter back, ¿sabes?
Claro.
Te obliga a volver a ese episodio, a repasar aquello, porque, hostia, Fede lo comentó. A mí me ocurre, cuando dais algún truqui que no conozco, que sí. Hay muchos que desconozco, pero si lo comentaron ellos, ahora a ver en qué episodio está. lo vas a buscar. Eso se multiplica, ese aspecto didáctico y centrado en un tema, se nota más en Hablo Geek y cada capítulo es por eso te digo que es interesante ese formato porque el episodio tiene más recorrido, no es tan efímero, ¿eh? Lo puedes, puedes volver a él más veces. Oye, para ir terminando, ¿cómo ves el futuro del podcasting? Yo sé que en Estados Unidos la cosa está muy diferente en otros países, de España, ya no te digo el podcasting en catalán, que es todavía más pequeñito. Hay mucho tema de radios, ¿eh? pero no es el podcasting independiente que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? ¿Cómo está el tema en Estados Unidos? Y ya sé que no tenemos bola de cristal, ¿eh? Pero ¿cómo lo intuyes?
Me da la sensación que, en realidad, que el podcasting, excepto por algunas personas que están bien alto, digamos, en el rango de los podcasts, que no hay muchos en cualquier lugar. Siempre están los que tienen como 80% del público y el 20% el 20% restante se divide entre miles y miles de personas. Sí,
como,
pero,
como las apps en la App Store, ¿no?
Exacto, es igual a eso. Y yo creo eso no va a cambiar, pero lo que sí estoy viendo es que más y más gente están usando podcasts como una forma de alzar su perfil como persona en el internet. Por ejemplo, hay personas que tienen un podcast que es divertido y lo hacen no para porque quieren hacer un podcast necesariamente, pero sino porque forma parte de todo lo que ellos hacen. Son comediantes, digamos. Y entonces sí,
es mejor hacen su branding, ¿no?
Uh-huh. Exacto, es una parte del branding. Hay un comediante famoso en Estados Unidos, por lo menos, y por supuesto ahora no me acuerdo del nombre del señor, pero hace décadas que está haciendo que es comediante, se llama Mark Maron el comediante, y creo que su podcast es WTF. A WTF.
Que es, bueno, es what that eso, ¿no?
Sí, yes. Yeah. What the yes, exactly. Yeah. Exactamente. Y bueno, y cuando él lo empezó a hacer, era un comediante bastante conocido, pero no muy, muy conocido. Era un poquitito famoso, pero el podcast lo convirtió en alguien más famoso porque tanta gente quería ser parte de su podcast que incluso hace poco el presidente de Estados Unidos apareció en su podcast.
Wow.
Fue a la casa de él, se fueron en su casa y grabaron un episodio juntos.
Voilà.
Así que bueno, empezó haciendo muy poco y llegó a ese nivel. Pero para mucha gente es simplemente otra forma de estar en el mercado y de para que gente vea lo que están haciendo. Esto ocurre también con mucha gente que es famosa en YouTube, pero que quieren cruzar y hacer algo un poco diferente. Entonces hacen podcast también. O si no, empiezan haciendo podcast y luego tienen un canal en YouTube y como que esas dos cosas juntas forman más de lo que se pudiera hacer solo con uno o el otro.
Sí, gente como Tim Ferriss y este tipo de personas, exacto, que tienen una idea, tienen un negocio, sí, ¿no? Viven de una cosa y el podcast es un medio de difusión, ¿no?
Exacto, bien dicho, sí. Tim Ferriss es un ejemplo perfecto porque él empezó como escritor y ahora tiene este podcast y esto y lo otro y hace muchas cosas, pero el podcast fue una forma de para que más gente pueda ver lo que él hace y aprender sobre él y sus libros y todo eso.
Uh-huh. Fede, yo me quedaría hablando contigo, te lo puedes imaginar las horas, no hemos hablado de las fuentes de Puro Mac, no hemos hablado de Apple y de, no sé, yo vengo ahora de Microsoft, vengo de Seattle, he estado viendo la Surface, sí, he tocado la Surface Pro, la Surface Book. Son unos, como decimos aquí, son unos pepinos de máquinas bestiales.
El Surface Book, perdón, ¿es el 4 el que sigue?
Surface Pro 4 es de la gama de los Surface, la evolución, ¿no? El Surface Book es distinto, es aquel que le das a un botoncito y sale la pantalla, ¿sabes? El teclado tiene CPU.
No sabía, ok.
Sí, es un elemento, es nuevo, vamos, yo solo lo he visto en la web de Microsoft en Estados Unidos, no lo he visto aquí. Y bueno, no quiero ahora enrollarme, pero es muy interesante el cambio que ha sufrido Microsoft, el enfoque de empresa, de corporate que tienen, y es un tema que daría para mucho, pero no te quiero entretener.
Bueno, otro día quizás, me encantaría volver y hablar sobre más cosas, cuando quieras.
Sí, yo para mí, bueno, es un honor de haberte tenido aquí en Minuts Museguis, en Musega la Poma, y sería un placer volver a repetirlo, ya que si quieres con temas ya más concretos, más tecnológicos y hacer un debate más abierto.
Lo que quieras.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vos y un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears. In rain. Time to die.